opción desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Volvemos al balcón, a nuestro espacio de entrevista de hoy. Porque el sábado 17 de junio, es decir, este sábado, a las 11 horas, a las 11 de la mañana en la sala 2 del Castillo del Parque Rodó, hay un nuevo encuentro de las charlas sobre cine de la Mediateca Ronald Melzer, que se llama Películas del pasado reciente recuperadas a 50 años del golpe. Básicamente acerca de los procesos de recuperación de películas producidas en el periodo inmediatamente previo al golpe de Estado de 1973, que fue un 27 de junio de ese año. Y por eso hoy estamos con Isabel Ullevor, docente, historiadora, especialista en archivos audiovisuales y coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la UDELAR. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar...
Gracias a ustedes.
No, por favor. Vamos a hablar acerca de la charla del sábado, que en principio, por lo que vi, el planteo es básicamente analizar como el impacto que tienen estas formas audiovisuales, que básicamente son de aproximación al pasado, y también qué rol tienen en la construcción de memoria del presente. En términos generales, esta charla que la vas a dar vos, por supuesto, en términos generales, ¿cuál es tu objetivo?
Bueno, en realidad, en primer lugar, es colaborar con un ciclo que la biblioteca Mediateca Ronald Melzer, sí, del Castillito del Parque Rodó, que coordina Gabriel Massa, un colega, una persona muy importante para el mundo del cine en Uruguay, porque ha sido un gran distribuidor y también ha sido un continuador justamente de una actividad que llevó adelante con mucha pasión Ronald Melzer, el propio Ronnie, que tuvo que ver con nutrir y enriquecer los circuitos y las modalidades de visualización de un cine de calidad en Uruguay a través de muy distintas vías, ¿no? Y bueno, Gabriel, que también es distribuidor y que también ha sido muy importante como la configuración de una cartelera alternativa a la de los cines comerciales a través de un buen cine, ha impulsado este proyecto. Y en ese marco, él está haciendo varias charlas sobre temáticas de cine todos los sábados a las 11 de la mañana en el Castillito del Parque Rodó. Y parte de ese ciclo fue solicitado al grupo de estudios audiovisuales que integro, que en realidad integra todo el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, y que busca justamente en estas charlas sobre cine incluir temáticas que tienen que ver con la historia o los estudios de cine uruguayo, ¿no? Y en este mismo contexto pensamos que era importante que algunas de esas charlas estuvieran vinculadas justamente con lo que estamos procesando en este mes de junio, que recién empieza, que son los 50 años del golpe de Estado y la huelga general en respuesta al golpe de Estado en junio de 1973. Esos 50 años es una fecha que nos invita obviamente a reflexionar sobre cómo miramos ese pasado, qué significación tiene para nosotros hoy, cómo lo podemos comprender, y en el caso particular nuestro está el tema de que, bueno, de que el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, que tiene su unidad académica asociada acá con la Facultad de Información y Comunicación, desde hace muchos años ya lleva adelante un proyecto que está exclusivamente volcado o específicamente volcado a tratar de recuperar películas que en el contexto de la crisis de la democracia política hacia fines de los 60 y comienzos de los 70. Bueno, durante todo ese periodo también se produjeron un montón de películas de cine político, de cine militante, de cine denuncia a la situación de estos hechos, que muy rápidamente además fueron censuradas, fueron perseguidas, fueron dispersas, quedaron dispersas, se tuvieron que mandar al exterior. Todo un conjunto de películas que se produjeron en el momento y que por las circunstancias en las que se produjeron fueron rápidamente censuradas y reprimidas. Podemos referirnos a autores como todos aquellos que integraron el colectivo de la Cinemateca del Tercer Mundo. Podemos referirnos también a cineastas como Ferruccio Musitelli. Podemos referirnos también al colectivo de cineastas que produjeron películas como La Rosca a través de Cine Universitario. O sea, fueron una cantidad de colectivos cinematográficos que buscaron denunciar esta situación y que por ese motivo sus imágenes fueron reprimidas y durante mucho tiempo no pudieron volver a ser vistas. Y por lo tanto la recuperación de estas películas tiene también la significación de querer volver a entender ese pasado y a aproximarnos desde esos discursos que en el momento fueron censurados.
Y ahora, bueno, en el marco de este proyecto, ¿cómo es el proceso de obtención de estas películas? Porque esto que vos decías de que son películas que capaz que se perdieron o que capaz que ya no tienen como un formato en el que se puedan ver hoy en día, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, no es que se están pudiendo volver a ver gracias al trabajo del Laboratorio de Preservación Audiovisual. O sea, esa es como yo creo que una primera gran conclusión. O sea, un país que estaba muy empobrecido en materia como de imágenes que diversificaran los discursos en torno a ciertos contextos históricos, hoy a través de estos trabajos de rescate y de digitalización nos permiten tener un mayor abanico de discursos sobre ese periodo, ¿no? Cada película también es un discurso cinematográfico sobre el pasado al que nos referimos, y entonces ampliar la gama de miradas nos permite también tener una visión más compleja acerca de este pasado tan convulsionado en el periodo previo justamente al golpe de Estado cívico-militar. Fue posible, te diría, por una simultaneidad de acciones, digamos. Por un lado, desde el punto de vista de la investigación pura y dura, esa la investigación fundamental. Sin duda, el grupo de estudios audiovisuales, varios de sus investigadores, hemos tenido este tema como foco de nuestras tesis doctorales, por ejemplo, o de nuestras líneas de investigación, en el caso de Cecilia La Cruz, de Pablo Alvira, en mi propio caso, que en realidad mi tesis doctoral estuvo directamente orientada a hacer una arqueología de los archivos de cine que habían sido censurados en este periodo. Entonces eso permitió labores de campo para identificar dónde estaban estas películas, si estaban en el Uruguay, si estaban en el exterior, cómo habían llegado, por ejemplo, si estaban en Cinemateca Uruguaya o en archivos particulares. Por otro lado, hay una segunda vertiente de este trabajo que contribuyó a su desarrollo, digamos, que tiene un componente de extensión universitaria. Nosotros, a partir de este trabajo, creamos una línea de extensión universitaria junto con la Facultad de Información y Comunicación que se llamó El Cine Uruguayo y la Lucha contra la Impunidad. Desde el 2018, y que buscó también no solo recuperar las películas, sino ponerlas, exhibirlas en los espacios públicos para debatir sobre los temas del pasado reciente como un pasado particularmente traumático para la sociedad uruguaya. Y en tercer lugar, para cumplir obviamente con todas las funciones universitarias, es un trabajo que tuvo un fuerte componente en materia de formación a los estudiantes, en particular a los estudiantes de la FIC, pero también a los estudiantes que han participado, por ejemplo, de los cursos de especialización de Gesta, en Humanidades, en distintos posgrados. Y en particular, digamos, por ejemplo, tuvimos un EFI, que ahora el año que viene lo vamos a reeditar, que es un EFI que se llama Memoria Audiovisual y Pasado Reciente, o sea, y que lo que busca es justamente rescatar imágenes de este periodo histórico para poder poner en debate los distintos discursos y las distintas modalidades de memoria audiovisual que se generan a través de estas producciones, sean cinematográficas propiamente dichas o sean de archivos audiovisuales que a veces todavía tenemos que entender que, por ejemplo, para este periodo, gran parte del archivo de la Cinemateca del Tercer Mundo son producciones que son latas, que son brutos de filmación, porque se trata de películas que quisieron hacerse para colectivos que fueron perseguidos, censurados, sus integrantes cayeron presos, se fueron al exilio. Quiere decir que la composición o la arqueología general de estos archivos en su gran mayoría están constituidas por brutos de filmación, de películas, de proyectos cinematográficos que no pudieron ser concluidos. Y esto es, tiene una fuerte carga simbólica en relación a cómo vemos este pasado, ¿no? Claro. Algunas de las imágenes que vamos a ver el sábado son justamente filmaciones de películas que no pudieron concluirse por las circunstancias políticas en las que los cineastas filmaron.
Bueno, un poco eso te iba a preguntar también, porque hay que recordar que cuando estamos hablando de películas nos estamos refiriendo a rollos de películas físicos que pueden estar más o menos en buen estado o llenos de humedad, llenos de hongos, y ahí es donde entra el laboratorio de preservación audiovisual con su trabajo. Y yo diría que también en su mayoría, y si no es que en su totalidad, todos documentales, ¿no?
Bueno, yo llegué a la conclusión de que este es un mito urbano. O sea, sí, esto que digo es real, o sea, de que hay importantes archivos que están vinculados con filmaciones en bruto de realizaciones que no se llegaron a terminar. Pero te diría que, por ejemplo, de la Cinemateca del Tercer Mundo, las cuatro películas concluidas nos dan un crisol. La primera película, que no la llegamos a ubicar, Canto al Hermano, es una ficción. Mira. Una ficción que refiere a un joven del MLN que sufre... bueno, eso dice la sinopsis del catálogo, ¿no? En realidad la película en sí de Ricardo Fleis no la hemos podido volver a ubicar. Es una ficción, la primera de todas, un corto de ficción. En segundo lugar, tenemos una película que en realidad es una película que buscó ser parte de la propaganda de la campaña electoral del Frente Amplio, La Bandera que Levantamos. Entonces,
¿en el 71?
Sí, entonces es difícil referirse exclusivamente a una temática, digamos, documental en el sentido del cine, ¿verdad? O sea, sí. Porque hay una expectativa de generar un componente que es claramente de carácter propagandístico, claro. Obviamente desde una perspectiva social, desde una perspectiva muy poco oficial y oficializante, pero igual lo tiene.
Sí, sí. No, yo cuando decía documental me refería no tanto al género fílmico documental, sino a que las imágenes que muestran sí. son reales y tal, por ende son documentales.
Pero, por ejemplo, otra de las películas que culminó, que en realidad ya cuando culmina, la culminan con un nombre clandestino, que retoman el nombre del Grupo Experimental de Cine para no catalogarla como Cinemateca del Tercer Mundo, porque ya la Cinemateca había sido desmantelada. Es En la selva hay mucho por hacer, que es una animación.
¿Mira?
Sí, de Walter Tournier, sí.
Alfredo Chanis y Gabriel Pelufo, sí. Entonces, quiero decir que hay como un crisol de temáticas y modalidades de aproximación en el discurso cinematográfico que yo creo que nos invitan también no solo a rever este pasado en relación a sus escenarios conflictivos para la historia del Uruguay, sino que también nos invitan a repensar la historia del cine y de sus formas creativas para profundizar en distintos aspectos que muchas veces en nuestra memoria social están como bastante encapsulados y volverlas a mirar con otras preguntas, con otras ópticas, con otras modalidades de aproximación nos permite repensar estos asuntos. Una de las películas con las que se estrena la Cinemateca del Tercer Mundo, que es Liberarse, Liberarse, es claramente una película que lo que busca es un discurso de militante y muy radicalizado, ¿no? O sea, muy, muy pegado a los procesos de radicalización política de los jóvenes de la época. Claro. Pero, nada, yo creo que es interesante volver a mirar el archivo.
Ahora, Isabel, un poco más yendo como al audiovisual en sí, o sea, ¿qué rol tiene, crees, o sea, en tu opinión, ¿qué rol crees que tiene el audiovisual para la construcción de memoria?
Actualmente.
O para interpelar la memoria, ¿no? A mí me parece yo no sé si la memoria se construye. Yo creo que la memoria...
Se rescata.
Bueno, y también es un fuerte interpelador, digamos. Lo que recordamos muchas veces son cosas, o sea, el audiovisual, al ser imágenes directas, al ser una aproximación mucho más frontal al pasado que lo que puede ser lo que leemos y que en algún punto tenemos que racionalizar y recrear en nuestra mente. El contacto con las imágenes y con los sonidos es muchísimo más directo con el pasado, ¿no? Sí. Entonces, también yo creo que es fuertemente interpelador, ¿no? Entonces, realmente cosas que muchas veces a través de los testimonios o de los documentos escritos que tienen una modalidad más indirecta, vemos, yo siempre cuento la primera vez que mis hijos chicos vieron Me gustan los estudiantes, donde aparecen manifestaciones frente a la Facultad de Arquitectura, estudiantes corriendo, policías, prendiendo, ¿no? Y la primera reacción de ellos fue, pero esto sucedió realmente, ¿no? O sea, el impacto de que hay una cámara que filmó un hecho que implica niveles de violencia que solo podríamos asir fácilmente si nos hablan de que esto está construido y es una ficción.
Claro. Y entonces, más en lugares donde probablemente vieron millones de veces, como la Facultad de Arquitectura.
Pasaron, sí, claro. Hoy por hoy viven en la esquina de la Facultad de Arquitectura. Entonces, yo creo que a mí estoy abandonando la idea de construir o rescatar. Creo que la memoria audiovisual es un motor para interpelar la memoria, para deconstruirla en vez de construirla, para desarmarla y volver a empezar, para profundizar en la reflexión sobre este pasado, para desmontar mitos y analizar estos hechos con mayor profundidad, porque tenemos ese contacto tan directo, gracias, obviamente no me voy a hacer propaganda, pero a lo que rescatamos con el laboratorio, porque claramente hay muchísimas más imágenes disponibles que hace 5 o 10 años atrás.
No, claro.
Y quiero rescatar también el rol de Cinemateca Uruguaya en todo esto, porque si bien a través del laboratorio, a través de los dispositivos tecnológicos que hemos ido creando, que también fueron como bastante a la par, ¿no? O sea, queremos volver a ver esas imágenes del pasado, ¿cómo hacemos? Nos construimos los escáneres para poder hacerlo. Si no hubiera sido por esta labor silenciosa de Cinemateca Uruguaya durante décadas, de guardar las cosas que nadie hubiera querido guardar, capaz que hoy no tendríamos todo lo que tenemos para poder digitalizar y volver a ver. Entonces yo creo que lo lindo de este trabajo es que es un trabajo en red, colaborativo, entre investigadores, entre archivistas, entre, nosotros somos como preservadores audiovisuales, digamos, entre Cinemateca, la universidad. Esto es un trabajo que también, pensando en esta memoria colectiva y cómo nos reconectamos con ella, nos hemos reconectado a través de un trabajo colectivo que nucleó inclusive a colectivos que se formaron de comunicadores y productores que son en muchos casos egresados de esta facultad y que crearon un colectivo que se llama Memorias Magnéticas y que se puso a mostrar estas películas. O sea, es como una experiencia que nos ha permitido potenciar también mecanismos colectivos de discusión y de debate sobre este periodo a través del audiovisual, que, para lo que vos me preguntabas, creo que tiene una ventaja de ser un lenguaje más familiar a las nuevas generaciones.
Sí.
Y más fácilmente
consumible
para las nuevas generaciones. Sí. Entonces, muchas veces que queremos explicarles, ¿qué significó realmente desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos? Lo que fue la dictadura en Uruguay, o sea, las consecuencias que tiene el hecho de que no se hayan esclarecido los crímenes que se produjeron por parte del Estado en ese periodo. Mostrar realmente cómo persiguieron a la gente hasta declarar un golpe de Estado y reprimir a todo el mundo. ¿Qué significa que un país haya tenido un periodo con ese nivel de gravedad? ¿Y qué significa a su vez que al día de hoy, a 50 años de ese golpe de Estado, haya tantos crímenes que no estén esclarecidos? Eso es una gran deuda que tenemos como sociedad.
Claro, porque también más allá, obviamente la consigna es verdad y justicia, pero más allá de verdad y justicia, Ahora hablando de la memoria en particular, y está bueno lo que decías de que hay que un poco de construirla para volverla a armar, por así decirlo. En términos generales, y también para ir cerrando un poquito, la situación de Uruguay en términos a la construcción o no de, de memoria, ¿cómo te parece que está actualmente?
Y bueno,
más allá del audiovisual, ¿no? Porque el audiovisual es una pata de la construcción de memoria.
Y bueno, yo la verdad que en eso, digo, además de historiadora, soy archivista. Y la verdad que yo considero que hasta que no haya como una política de mayor transparencia en materia como de acceso reglado por parte del Estado a los archivos. Esto, por ejemplo, hace unos días subieron una cantidad de archivos a Internet Archives que no se sabe ni quién los subió. Es lo mismo que hacían los militares, que se quedaban con la documentación de las organizaciones sociales, de los cineastas, y después no se sabe dónde están las cosas, ¿no? Digamos dónde están las cosas, qué son, cómo puede hacer la gente para, de forma ordenada y consciente, abordar ese material, sistematizarlo, que esté para procesar y para entender este pasado. Seamos más transparentes en nuestras acciones. No estar como diciendo así, ay, vamos a subir esto. Vamos. O sea, ser un poco más respetuosos inclusive con la gente que estuvo perseguida en la época y cuyos crímenes no han sido esclarecidos. Hay como un montón de aspectos que me parece que estaría bueno. Por eso yo reivindico este proyecto que tuvo como ese que tuvo y va a seguir teniendo. Este año está un poquito interrumpido por otras urgencias, pero y también por difundir un poco lo que hemos acumulado, pero que tiene este componente de recuperar y retomar y releer este pasado a través de proyectos de extensión universitaria, de formación a los estudiantes, que nos permitan hacerlo de forma colectiva, en red, fortaleciendo las redes de trabajo, no en una cosa así medio como de propaganda y de eslogan que queda como en la cáscara y no va al centro de los problemas.
No, claro, porque además también, como bien decías, Isabel, es algo que para bien o para mal ya ha trascendido la barrera político-partidaria, porque hace 50 años y ya han gobernado los tres principales partidos políticos que hay en Uruguay hoy en día. Evidentemente no va por ahí, pero bueno, por eso para eso están los cineastas, los archivistas, los historiadores, etcétera. Y para terminar, Isabel, volviendo a la charla del sábado, porque una duda en realidad que me quedó es, ¿cómo es la asistencia, la entrada para la charla el sábado? ¿Cómo es?
Tengo idea de que en el anuncio hay que reservar porque no es muy, muy grande el lugar.
Ok.
Y es a las 11 de la mañana.
Sí.
vamos a proyectar cosas, pero también a la charla es una charla también, me van a tener que escuchar un poco y vamos a poder intercambiar. Ahí en las páginas de difusión aparecen los espacios de reserva para encontrar su lugar. Y a su vez también me parece linda la oportunidad para visitar la mediateca de Ronnie, la mediateca Ronald Melzer, porque realmente me parece que es un lugar que está redinamizando una forma diferente de aproximarse al cine y en particular al cine uruguayo, que existe, existió, tiene sus propias características y también nos permite entender de otra manera la historia del Uruguay y está buenísimo.
Perfecto, bueno, recordamos que la charla es el sábado, este sábado 17 de junio a las 11 de la mañana en la sala 2 del Castillo del Parque Rodó, por el encuentro Charla sobre Cine de la Mediateca Ronald Melzer. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes siempre.